A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Viernes 5 de noviembre de 2021.
Bueno, ayer acordamos que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, nos iba a informar sobre el proceso de elección en el sindicato petrolero. Entonces ya trae Luisa María toda la información. Es muy importante que se tome nota, que la gente, en este caso los trabajadores, sepan cómo va a ser la elección y que además esto lo podamos también replicar en algunos otros sindicatos para garantizar votación libre, secreta, elecciones limpias. Que sean los trabajadores los que, sin ninguna presión, sin amenazas, sin estar recibiendo dádivas, puedan elegir a sus representantes de manera democrática. Democracia en la casa, democracia en la escuela, democracia en el sindicato, democracia en la vida pública, democracia como forma de vida. Entonces, vamos a que Luisa María nos informe.
Por primera vez, las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana van a elegir a su secretaria o secretario general conforme a esta nueva legislación, atendiendo la sugerencia del presidente y con el fin de garantizar elecciones pacíficas que cumplan precisamente con estos principios democráticos. El pasado 28 de octubre, el Comité Ejecutivo y los diferentes representantes de las secciones sindicales acordaron que el método de elección a secretaria o secretario general sería mediante el voto electrónico. Algunos datos relevantes respecto a la elección. Primero que, como se informó, se realizará a través de una plataforma de voto electrónico que fue desarrollada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que se va a poner a disposición del sindicato. El padrón de votantes se estima en 89,000 trabajadoras y trabajadores que tendrán derecho a voto. El Centro Laboral Federal, con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo, será la autoridad que dará seguimiento al proceso y que va a garantizar que se cumpla con todos los principios democráticos establecidos en la ley. Durante este proceso, cabe mencionar que van a participar cerca de 400 servidoras y servidores públicos de la Secretaría del Trabajo. El 6 de diciembre de este año, de 2021, se va a emitir la convocatoria y luego tendremos un periodo de 10 días, del 7 al 17 de diciembre, para el registro de todos los votantes. Viene un periodo vacacional de un mes y vamos a retomar el 17 de enero. Del 17 al 19 de enero será el registro de las candidatas y candidatos. Del 20 al 29 de enero serán las campañas electorales, será un día de veda electoral y la jornada se realizará el 31 de enero. Ese mismo día se darán los resultados electorales. En total es un proceso de 27 días, sin contar, por supuesto, el periodo vacacional.
Como falta todavía para que se inicie el proceso de elección del dirigente del sindicato petrolero, del secretario general del sindicato petrolero, vamos a continuar informando para que todos los trabajadores sepan que van a poder votar de manera libre. Todos van a elegir al secretario general del sindicato petrolero y garantizando que sea voto directo y secreto. Esto es algo inédito. Esto no sucedía anteriormente.
En el caso de Iberdrola, estaba por cerrarse un contrato para poder adquirir una empresa norteamericana ya en Nuevo México, pero las autoridades encargadas de verificar esas transacciones tomaron en cuenta pues todos los problemas que ha tenido Iberdrola, checaron los contratos, se dieron cuenta que eran leoninos también para esa empresa y tomaron la experiencia de México. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta situación?
Bueno, yo pienso que se deben de revisar los contratos o acudir a denuncias judiciales. El periodo neoliberal se caracterizó en el mundo y en México por beneficiar a los llamados hombres de negocios, que no son más que traficantes de influencia. Ni siquiera se les puede llamar empresarios, porque el empresario es un agente responsable. Incluso hay empresarios de toda la vida. Tus padres fueron empresarios, tus abuelos fueron empresarios. Hay una ética empresarial de por medio. Lo que sucedió en el periodo neoliberal es que surgieron supuestos empresarios, más bien traficantes de influencia. Yo les comentaba de un caso de cuando Salinas decide entregar los bancos a sus allegados y le entrega un banco a alguien que no había sido banquero nunca. Y la expresión de esa persona fue: ¿y yo qué soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje? Pues estos traficantes de influencia, con la complicidad de los gobernantes, hicieron su agosto, se dedicaron a robarle al pueblo, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Antes hasta nos hacían creer de que el ratero era el que se robaba una gallina, un pavo, la ropa que dejaban tendida en el patio, los cilindros de gas, la bicicleta, el que se robaba una bolsa en el mercado. Eso eran los rateros. Y los grandes ladrones corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad. Al contrario, hasta se les decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Todo esto se veía normal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron durante el periodo neoliberal? Saquear, robar. ¿Qué no es corrupción el que una empresa, un banco, no pague impuestos? ¿Qué no le está robando al pueblo? Imagínense, si a una empresa le condonan 20 mil millones de pesos, pues esa cantidad ya no ingresa a la hacienda pública. No se puede utilizar para impulsar la educación, para garantizar el derecho a la salud, para promover el desarrollo, para combatir la pobreza. Ese es un robo vil. Entonces, lo de Odebrecht era eso. Llegaban, sobornaban a los funcionarios, los convertían hasta en sus empleados y obtenían contratos jugosísimos, pero no solo contratos. En el caso de Odebrecht, cuando se hace esa planta de etileno, les empiezan a devolver el IVA cuando empiezan a construirla, de modo que con la devolución del IVA construyen la planta, con eso y con créditos de Nacional Financiera, de la Banca de Desarrollo. Puro influyentismo. Y todavía obligan a Pemex a que les venda gas subsidiado, y si no le entrega el gas que Pemex dejó de abastecer de gas a sus plantas para entregarle gas a Odebrecht, y si no le entregaba el gas a Odebrecht en el contrato, tenía que pagar Pemex una multa. Pues ¿cuándo se firmó esto? Con el gobierno de Felipe Calderón, y luego continuó con el gobierno de Peña Nieto. Lo de los gasoductos. Imagínense cómo tramaron este atraco. Inventan de que hace falta construir 12 termoeléctricas. Y para abastecer de gas esas termoeléctricas hay que construir gasoductos, traer el gas de Estados Unidos, comprar el gas de Estados Unidos. Entonces, no hacen las termoeléctricas porque ese no era el propósito. Eso fue la pantalla. Y contratan los gasoductos con precios, cuotas elevadísimas, 3-4 veces más del costo del mercado, con cargo a la Comisión Federal de Electricidad. Y a los 20 años... los gasoductos no pasan a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad, sino siguen siendo de las empresas. Entonces, ¿cómo autorizan eso? No hay acuerdo del Consejo de la Comisión Federal de Electricidad. Totalmente irregular. Eran atracos. Lo mismo en el caso de los reclusorios, privatizar los reclusorios, dar esos contratos. Lo mismo en el caso del petróleo. ¿No se acuerdan de que entregaron 110 contratos a particulares para extraer petróleo con la llamada reforma energética, con el compromiso de que iba a llegar inversión extranjera y que además iba a aumentar la producción? Llevamos 5 o 6 años de aprobación de esa reforma. No han invertido nada. ¿Qué es lo que hizo Iberdrola y Claudio X González y el señor Fernández de los Oxxos y los de Bimbo? ¿Qué? ¿Ese negocio legal o fue tráfico de influencia? Claro que fue tráfico de influencia, y les debería dar vergüenza, y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, solo con el afán del lucro, estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad y generar una crisis gravísima de incrementos de tarifas de luz para la gente. Lo que está pasando en España, lo que está pasando en otros países, y todavía quieren mantener el caos, el desorden que ellos, por la ambición al dinero, provocaron. Claro, con la anuencia, con la protección de autoridades irresponsables y corruptas. Entonces, lo de Odebrecht, regresando, pues tienen que entender que son otros tiempos. Hay dos posibilidades. Una, un juicio en contra de las empresas. Y es demostrable de que actuaron con ventaja, que sobornaron autoridades y que ni siquiera son contratos legales. Pero eso implica, porque también no es nada más México, es un sistema de corrupción de dimensiones mundiales, implica ir a tribunales internacionales que están totalmente controlados por despachos de abogados famosos que están al servicio nacionales. Es como un gobierno mundial. Entonces, ese es un camino, irse a los tribunales internacionales, a sabiendas de que no se va a ganar. Desgraciadamente, se favorece el interés privado y no el interés público. Y el otro camino es, a ver, vamos a revisar los contratos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el caso de los gasoductos? No es solución de fondo, pero es enderezar entuertos. Lo de los contratos de Odebrecht, pues ya se arregló de que no se le tenga que vender gas de Pemex subsidiado, que ellos consigan el gas para su planta a precio de mercado, que no haya subsidio. Ya se arregló de que no haya multas. Esa es la otra opción. ¿Cómo? En el caso de los reclusorios, pues un descuento del 15% que nos va a significar ahorrarnos en 4 años 10 mil millones de pesos, 2 mil millones por año. Eso fue lo que se logró en la negociación con los empresarios de los reclusorios. Lo mismo vamos a hacer con las empresas que tienen el mantenimiento de las carreteras, que también se sirvieron con la cuchara grande. Tenemos que pagar como 10, 12 mil millones de pesos por el mantenimiento de 10 carreteras, como mil millones de mantenimiento de la carretera de Campeche a Mérida, mil millones. Entonces vamos a revisar eso, porque hacen falta los caminos de la montaña de Guerrero. De ahí va a salir, porque van a tener que reducir esos cobros excesivos. Pero todo esto se daba porque el gobierno estaba al servicio de grupos de minorías. Y que conste, no estamos en contra de los empresarios. Ayer le dieron a conocer datos. México sigue siendo el principal socio económico comercial de Estados Unidos. Nos estamos recuperando y le da confianza al inversionista el que no haya corrupción, el que haya un auténtico Estado de Derecho. Hace como 3 días dijo el expresidente Fox que lo mejor era privatizar. ¿Qué es privatizar? Hay que verlo en el diccionario. Aquí está. Eso es privatizar. Transferir, como sinónimo, trasladar, entregar una empresa o actividad pública al sector privado. Volverlo público privado.
Iba a haber un informe para ver si realmente había sido viable durante todos estos años el horario de verano.
¿De verano? Sí. Sí. La gente está inconforme todavía con eso, pero al parecer sí ayuda. Debe de afectar, desde luego, hasta en las familias de uno, ¿no? Nos reprocha. A mí me hacen motines emocionales, por eso y por otras cosas. Pero le vamos a pedir a Rocío que explique en qué se beneficia el país, que tengamos una buena información.
Tuvo una reunión usted con el presidente del Partido Morena. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué opinión tiene acerca de la postura de Morena sobre la revocación de mandato? Si es posible que pueda hablar de ello, ya ve que el tribunal pues ya empezó también a ponerse pestañas.
Ya revisé o se hizo la consulta y puedo hablar de lo de la revocación del mandato, nada más sin pedir que voten por mí, que eso sí estaría mal. Y no es esa mi intención. Yo lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de revocación del mandato. Y llamo a todos, a los que están en contra de nosotros, a que voten en contra, porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho y lo estamos ejerciendo de manera pacífica. No hay otro sistema más eficaz que el sistema democrático. Está probado que es lo mejor para enfrentar controversias, para decidir sobre conflictos. Lo mejor es acudir al pueblo, que es el soberano, es el que manda. Entonces, si no se está de acuerdo, pues hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a la autoridad. El pueblo pone, el pueblo quita. Es totalmente antidemocrático decir no hoy a participar. A nosotros nos tocó enfrentar el no voto durante mucho tiempo. Los que se sentían radicales llamaban a no votar. Y con esto le hicieron siempre el juego a la derecha. Habían lugares en Chiapas en donde tenía influencias el zapatismo. Llamaban a no votar y arrasaba el PRI. Arrasaban. Todo esto acompañado de un discurso de que todos éramos iguales, que era lo mismo. Esto lo hacían organizaciones sociales, pero también organizaciones de la llamada sociedad civil. Cuando veían que teníamos posibilidades nosotros, llamaban a no votar. Hasta en la última elección del 18, no votaban. Y supuestamente eran posturas muy radicales, muy revolucionarias, cuando lo que se estaba haciendo era mantener el régimen de corrupción. Entonces, ahora el bloque conservador, en vez de llamar a votar, que participe la gente. Están a punto, todavía no se descaran por completo, pero no tarda y van a salir a decir de que es una farsa, que cuesta mucho dinero, que es innecesario, cuando ya está en la Constitución y además tiene que ver con la democracia. Son demócratas cuando les conviene. Fin de semana vamos a hacer reuniones de evaluación en refinerías. Vamos a las refinerías, vamos a Tula, vamos a Salamanca y vamos a Madero. Pero son reuniones de trabajo. Y salimos el lunes al mediodía y regresamos el martes. Solo no vamos a tener conferencia el martes aquí. Pero invito a la gente a que esté pendiente porque vamos a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU el martes y se va a procurar que se transmita lo que va a suceder en esa reunión. Va a ser a las 10 de la mañana de Nueva York. No sé cómo está el horario. También va a ser grabado porque sí, va a ser desde la ONU. Voy a grabarles ahí y se va a transmitir en vivo el mensaje. Me van a grabar y se va a estar pasando. En un enlace en vivo. A las 8. Y va a ser a las 10 de Nueva York. Bueno, nos vemos entonces.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.